Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, oyentes del Café del Alzheimer. Un día más estamos en los estudios de Radio Andújar para acercaros a través de nuestras voces un programa nuevo destinado a siempre, ¿no? A aquellas personas que familiares, personas que están tratando con el colectivo de las personas con Alzheimer y otras demencias. Bueno, como siempre viene siendo habitual, siempre contamos con la presencia de un invitado, una invitada. Hoy contamos también con la presencia, igual que en el último programa que se emitió, contamos con la presencia de Matilde Bolívar Moreno. Buenas tardes, Matilde.
Buenas tardes, encantada de estar aquí.
Quien, bueno, pues en el descanso que siempre vamos haciendo de forma habitual, justo en la mitad de la emisión del programa, hoy vamos a contar con una poesía dedicada, como es normal, al Alzheimer. Y va a estar en voz de Matilde y escrita y recitada por ella. A mi izquierda, y como bien dice Eufrasio siempre muy a su izquierda, pues tenemos a nuestro compañero de forma continua en nuestros programas del Café del Alzheimer y también miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Alzheimer. Contamos con Eufrasio Navarro Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, que terminaremos el programa con un poema homenaje en este, en concreto hoy.
Efectivamente, al cierre de nuestra emisión del programa lo haremos con, bueno, una poesía que Eufrasio ha escrito a un usuario que tuvimos hace tiempo en la asociación. Yo llegué a conocer a este usuario un tiempo, no cierto como a los otros compañeros que ya llevaban más en la asociación, pero bueno, pues ha fallecido Y Eufrasio, como siempre, viene siendo habitual, ha escrito una poesía dedicada a este usuario, a Mariano.
Y desde aquí, pues le doy mis condolencias a los familiares.
Bien, el último programa lo estuvimos destinando a la importancia. Primero explicamos nuevamente que es el deterioro cognitivo. Estuvimos explicando la importancia que tiene el tema de la prevención de esa enfermedad a nivel neurológico, que una vez que existe ya se considera una enfermedad y el 90% de los casos va a desencadenar una demencia como es el Alzheimer. Estuvimos tratando qué factores son importantes en cuanto al tema de la prevención y nos centramos un poco más en el tema de la importancia que tiene la alimentación y cómo en los últimos años la tendencia de copiar cada vez más una dieta que es de carácter occidental y abandonar la nuestra, la dieta mediterránea, está obedeciendo a que cada vez se están incrementando de una forma más significativa los casos de incidencia de personas que cada vez a una edad más temprana se está haciendo un diagnóstico de personas con deterioro cognitivo. No quiere decir necesariamente que la alimentación va directamente a disminuir o aumentar los casos de incidencia en cuanto al deterioro cognitivo, pero sí puede contribuir a aumentar la probabilidad. Siempre hablamos en términos de probabilidad. ¿Por qué hablamos de esa importancia de la prevención del deterioro cognitivo? Porque de hecho ayer tuvimos la oportunidad de asistir al Arjonilla para un colectivo de personas, bueno, pues se fue de puerta abierta a aquellas personas que querían acercarse a conocer lo que es el deterioro cognitivo, factores de riesgo, prevención. Y se estuvo también hablando, y una vez que ya está el diagnóstico de esa enfermedad, se estuvo tratando la importancia que tiene la estimulación cognitiva, los beneficios que tiene la estimulación cognitiva y qué tipo de terapias son las que desde nuestro centro sanitario aplicamos a este tipo de personas. Demostramos, bueno, fruto de nuestra experiencia de más de 20 años, a la cabeza de esta patología, de la importancia que tiene en cuanto a ralentizar se trata la evolución de esta enfermedad. ¿Por qué comento esto? Bueno, pues para todos los oyentes que si hace dos semanas no tuvieron oportunidad de escucharnos, bueno, pues que sepa que hablamos de deterioro cognitivo, de prevención y cuáles son los factores de riesgo, que también se trataron el último programa. Y también, pues, una vez que vamos a una continuación y hoy nos vamos a centrar específicamente en explicar, pues bueno, esa importancia que cobra lo que decimos en cuanto a lo que es las terapias no farmacológicas que nosotros desde nuestra asociación vamos aplicando. Cuando tantísimas veces hablamos de que nosotros desde nuestro centro no aplicamos, no entretenemos, no distraemos al usuario, porque todavía nos encontramos casos en los que dicen, bueno, pues llamamos al familiar para entretenerlo, para que se distraiga un rato, y no, nosotros no estamos distrayendo ni entreteniendo a nadie, lo único que estamos haciendo, y no es poco, es estimular cognitivamente. Pero claro, estimular cognitivamente lo vamos a explicar, porque tantísimas veces lo hemos hecho referencia, se ha explicado, pero no viene más que de vez en cuando en nuestro programa tenemos que recordar que es una estimulación cognitiva. Y cuando hablamos de estimulación cognitiva es ese conjunto de técnicas, de estrategias, de herramientas que pretenden pues activar, estimular y entrenar las distintas capacidades y funciones cognitivas. Y dentro de ellas está la percepción, la atención, razonamiento, la parte de memoria, lenguaje, proceso de orientación, las praxias, cálculo, entre muchas de las funciones, mediante una serie de situaciones y actividades concretas que están dirigidas a mejorar y a mantener el funcionamiento cognitivo en general. Es decir, que cuando se plantea una estimulación cognitiva, cuando, es más, al pasar un mes que ese usuario o esa usuaria está teniendo estimulación cognitiva, se han hecho imágenes, técnicas de neuroimagen, y se ve cómo esas conexiones a nivel cerebral en cuanto a la comunicación de una neurona con otra están viendo que está modificado. Es decir, esas redes cerebrales, esas conexiones cerebrales al mes de haber realizado estimulación cognitiva, la modificación es diferente. ¿Por qué? Porque se está aplicando eso, la estimulación cognitiva, a través de estrategia, a través de terapia, que es el objetivo nuestro.
Y yo comento que efectivamente nuestro centro no es para divertir a nadie, no es un centro de aparcabuelos, que mucha gente pueda pensar que es así. Y precisamente por lo que estás comentando es la efectividad que se hace con la terapia no farmacológica, precisamente por ello, porque hay un interés, sobre todo, a las personas mayores, a su cuidado y, sobre todo, a la información.
Efectivamente, ¿no? Nosotros no actuamos, nuestro ámbito de actuación no es, pues bueno, también es cierto que cuando los usuarios van al centro, también supone una descarga en cuanto al número de horas que la familia van a estar sin estar pendiente, valga la redundancia, sin estar pendiente de ese familiar. Pero que nuestro objetivo es que el usuario o la usuaria estén bien atendidos en cuanto a la calidad de las terapias. Nuestra asociación no persigue otra cosa sino la de prestar cada vez mejor calidad de servicio. ¿Cómo? A través de las terapias. Cuando se plantea estimulación cognitiva, en su momento, en los inicios de las asociaciones, se planteaba estimulación cognitiva hasta que, bueno, poco a poco, sí es cierto que los profesionales, los distintos profesionales, dentro de ellos el área del psicólogo, ha ido teniendo una formación que se llama o se considera una formación continuada durante los 20 años, más de 20 años, que lleva, por ejemplo, la Asociación de Andújar. Es la segunda asociación que se fundó después de en la provincia, después de Jaén, ¿no? De hecho, la Asociación de Alzheimer de la Estrella de Jaén, pues es la madrina de nuestra asociación de Alzheimer en Andújar. En cuanto a la estimulación cognitiva, ¿cuáles son los objetivos que se persiguen? Como objetivo principal tenemos que mantener o retrasar el deterioro de las capacidades cognitivas al máximo tiempo posible. ¿A través cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, ¿cómo se va a hacer? A través de una serie vamos a intervenir de una forma con ejercicios, con prácticas y actividades de carácter concreta, que eso es lo que se conoce como lo que son las terapias. Esas terapias a su vez pueden ser de carácter individual o de carácter grupal. Y luego también tenemos terapias que hay usuarios que mantienen el mismo tipo de terapias, terapias individuales y terapias en grupo. Como objetivo específico, dentro de la estimulación cognitiva, tenemos que mencionar que son importantes estimular las diferentes áreas cognitivas, la atención, la concentración, cálculo, el razonamiento, la capacidad de percepción a nivel visoespacial, el lenguaje, la memoria a corto y a largo plazo, la capacidad de la lectura con la escritura, la orientación a la realidad, y dentro de esa orientación a la realidad tenemos la orientación temporal, la orientación espacial y la orientación personal.
Todo esto debo indicar que a través del trabajo de los profesionales de la asociación es por lo que se le otorga como centro sanitario. Que yo creo que es enormemente importante tener esas calificaciones para que los usuarios sepan que están en buenas manos.
Bien, dentro del objetivo específico de la estimulación cognitiva tenemos que fomentar la autonomía del usuario o la usuaria a través de estrategias que le van a ayudar a compensar esos trastornos propios de la enfermedad y que interfieren en su rutina diaria. Uno de los objetivos primordiales es que nosotros desde nuestras terapias lo que intentamos es mantener autonomía el mayor tiempo posible. Que si, por ejemplo, estamos consiguiendo que el usuario sea capaz de comer solo en la unidad de respiro que tenemos el servicio de la comida y está comiendo, aunque tarda más rato, lógicamente no tiene su capacidad la misma que nosotros, pero no vamos a quitarle la autonomía de, por ejemplo, por la noche a la hora de cenar, que le demos de comer, el familiar. porque no tiene sentido. Si nosotros desde nuestra asociación luchamos por mantener autonomía y la familia peca, entre comillas, por defecto de querer ayudar, no estamos ayudando, estamos perjudicando a esa persona, porque tenemos que dejarlo que sea autónomo el mayor tiempo que pueda.
Eso es una de las de lo que caracteriza la atención al usuario desde el centro sanitario, la Asociación de Familiares de Alzheimer y Parkinson, también, porque hay que mencionarlo, el gran significado que tiene, y es la información a todos los familiares para que estén en permanente simbiosis con las terapias que se hacen desde el centro a su familiar, que son los usuarios que mantenemos.
Exactamente. Luego es importante mejorar la autoestima, el estado de ánimo y la motivación. Mira, eso se observa bastante cuando el usuario lleva un mes en periodo de la adaptación y lleva un mes. Y en ese mes se cita al familiar y se le da un planning de intervención individual, de carácter individual inicial, del área del psicólogo, del área del logopeda, del área del fisioterapeuta, en función de qué tipo de intervención tiene el usuario según el profesional. Y te dice la familia pues, que lo ven muy contento, que lo ven que están más espabilados, te dice alguna vez a la familia. Sí. ¿Y qué pasa? Claro, es que están motivados, es que hemos conseguido que su estado de ánimo, si tiene depresión un poquito, ya no la tengan tan fija, continua a lo largo del día. Estamos consiguiendo que esté motivado. Cuando una persona está motivada, tiene ganas de tirar para adelante, y eso es que tiene buena autonomía, autoestima.
Hay veces que los mira y con la mirada, simplemente con una mirada, te quieren decir muchas cosas, aunque ellos no lo sepan expresar directamente. Pero nada más que con mirarte ya comprendes tú que te está comprendiendo.
Exactamente.
Sí, y tú le hablas y se te quedan mirando y ves que le estás haciendo mucho bien. Porque yo tengo un familiar que observamos que ya ha muerto, es un hermano de mi marido. Observábamos que se ponían ellos a recordar
cosas de antiguas.
De muy antiguas, de tonterías que hacían.
Y su gesto de la cara cambió.
No su gesto, es que se reía a carcajadas. Claro. Es que se reía. Y es porque lo comprendía perfectamente.
Lo comprendía, sí.
Lo que estaban hablando. Sí. Y eso le venía bien, vamos.
Sí. Es una de las características del Alzheimer, que se acuerdan más de lo que hicieron de niño que lo que han hecho hace media hora. ¿Verdad?
Exactamente.
Claro, pero eso lo hemos explicado, sí. Eso tiene una explicación, vamos a ver. ¿Se acuerdan de cuando la guerra o cuando eran jóvenes, cuando eran niños y no se acuerdan de información que acabamos de darle? Lógicamente, el Alzheimer o el deterioro cognitivo lo que está provocando es que la memoria se encuentra afectada. Se encuentra afectada la atención. Entonces, no hay un proceso de aprendizaje. No se presta atención, no se retiene información y no la van a recordar. ¿Por qué? Pues porque esa estructura, esa área cerebral específica, están impidiendo que la persona pueda prestar atención, pueda intentar aprender esa información y luego recordarla. ¿Qué pasa? Que sí recuerda al principio de la enfermedad, porque cuando la enfermedad ya está avanzada tampoco lo van a recordar, pero al principio sí recuerda pues aquello que aprendieron hace mucho tiempo, que es lo que se llama la memoria a largo plazo. Ese almacén de información que está guardada en una estantería, por así decirlo, que se aprendieron de cuando época de jóvenes. Por eso algunas veces cuando la enfermedad está avanzada, pues cogen de esa memoria, la enfermedad lo que hace es interpretar esa información de esa memoria, de ese almacén que tienen ahí antiguo a largo plazo y lo interfieren con información actual. ¿Y eso qué es lo que hace? Como no hay una concordancia del pasado con el presente, como ocurre en el caso de las personas que no tienen esta enfermedad, lo que hacen es mezclar acontecimientos. Y pueden coger y su marido es su padre y su hermano son su hijo son su hermano. ¿Por qué? Porque están mezclando información de ahora, de gente que sus caras también les son conocidos, sus hijos les son conocidos, su marido la es conocido o su mujer la es conocida, pero tienen dificultad para identificar que esa familia ha venido de una forma posterior a cuando esa persona era joven, era niña, y vuelve a la infancia, a que se quiere ir con su madre, a que quiere vivir con, vive en la casa de su madre, con su padre, con su hermano, porque se coge de esa memoria, de ese almacén antiguo, donde tiene esa información aprendida. Y esa es la lógica de la enfermedad.
Y otra cosa, he notado yo que el contacto de las manos...
Eso es muy importante.
Es muy importante.
Sí.
Yo he notado que te quieren decir muchas cosas.
Sí, sí.
Te quieren decir muchas cosas y ellos agradecen mucho cuando le cogen la mano.
Se sienten seguros.
Se sienten seguros y empiezan a contarle cosas. Y entonces yo lo veo muy feliz en esos momentos.
Claro, por eso siempre decimos que aunque ellos lleguen un momento de la fase que no puedan hablar porque la enfermedad le impide hablar, que nosotros siempre tenemos que hablarle de forma tranquila, de forma... no darle mucha información porque se agobien, resaltarle lo que nosotros queremos que se entere y siempre hablarle, nunca lo ignoremos, porque el lema del año pasado se llamaba sigo siendo yo. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque tengamos o tengan, en este caso, Alzheimer, siguen siendo personas y que tenemos que seguir hablándole, que no lo vamos a dejar fuera de una conversación, sino que hay que integrarlo y adaptar nuestro lenguaje, nuestra conversación a esa persona.
Y que sientan a ellos
y que se sientan exactamente ese apoyo, que no se sientan desplazados.
Sí.
Porque ellos se dan cuenta de que no pudieran estar como estaban antes, en el lugar en el que estaban. Entonces es importante siempre integrarlo en la conversación, siempre intentar pues estar pendiente de esta persona, porque si no, ellos, aunque no son capaces de expresarlo en fase ya avanzada verbalmente, pero lo pueden interpretar, incluso los podemos ver llorar.
Sí, llorar, reír, según de lo que le hable y según de lo que ellos entiendan, expresan el sentimiento que tienen.
Exactamente. Sí. Las emociones, eso perdura hasta muy avanzada la enfermedad.
Qué importante es la cultura en todos los ámbitos de la vida. Porque imaginaros todo este drama hace unos años que lo he vivido yo. No hablo por referencia. Pero hoy tienen la proyección de unos centros, tienen la proyección de una atención específica y además garantizada y sobre todo desde una sanidad pública. Qué diferente en los años, hasta incluso en los años 70.
Hombre, no
lo sé. Que significa, y quiero hacer hincapié, lo que significa la cultura para entender que el género humano se transforma cuando va aprendiendo. Y esto yo quiero resaltarlo porque es enormemente importante. Hasta la cultura nos dice qué tenemos que comer, como antes decía. La cultura nos dice quién son los profesionales aptos para su cuidado. La cultura nos dice romper muchas tradiciones que los familiares incluso los escondían para que el pueblo no los viera. Quiero resaltar el avance para llegar, por ejemplo, a tener una asociación y un centro sanitario como el que disfrutamos hoy por hoy en Andújar, con todos nuestros deseos de progreso y de seguir avanzando incluso más rápido, pero lo tenemos.
Que sí. La cultura es muy importante, pero los sentimientos van por encima.
Bueno, es que la cultura sin sentimientos no,
yo,
es, no, no hay cultura.
Yo digo que el sentimiento está por encima de todo.
No, es que el sentimiento es cultura. El
sí.
Sentimiento nace precisamente por la capacidad de entender. Porque para expresar un sentimiento se necesita saber.
Y que te salga de dentro también.
Claro, claro.
Porque si no te sale de dentro,
hombre, evidentemente,
apaga y vámonos.
Evidentemente.
Bien, estamos hablando de qué tipo de objetivos, ¿no? La importancia de la estimulación cognitiva y qué objetivo principal y qué objetivo específico, ¿no? Y hablábamos, pues, de la importancia de la autoestima, del estado de ánimo y de la motivación como objetivo específico. Y también está dentro del objetivo específico mejorar las relaciones interpersonales, evitando el aislamiento, en el caso, pues, de los grupales. Es decir, lo que hablábamos, tenemos que evitar que el familiar en casa se siente aislado, se sienta desplazado, que tenemos que escucharlo, que cuando empieza a tener problemas a la hora de hablar, tenemos que darle tiempo a que se exprese, porque está fallando, hay una afasia, que es lo que se llama, que es una alteración en el lenguaje, y tienen dificultad a la hora de expresar determinadas palabras, o las frases las hacen más cortas, o el sujeto lo omiten y hablan primero en presente y luego lo mezclan con pasado. Entonces tenemos que ponernos en el lugar de ellos siempre, de ser empáticos, tenemos que poner en el lugar de cómo nos sentiríamos nosotros si estuviéramos viviendo esa enfermedad y quisiéramos expresar las cosas y no pudiéramos. Bien, estamos justo, nos quedan unos momentos para llegar a nuestro descanso habitual. Como antes os comentaba al inicio del programa, hoy vamos a hacer el descanso con la poesía que Matilde no ha escrito y que está dedicada, como es lógico, al Alzheimer. Matilde, cuando quiera.
Bueno, pues yo mi poesía de hoy la he titulado Terapia de amor, recuerdos del ayer. Es la voz de la esperanza la que me hace pensar y sentirme muy dichosa haciéndote recordar. Muchos meses he luchado para poderte cuidar, poder darte los momentos que tú me supiste dar. Mas cuando veo en tu cara ese gesto de bondad, se me anuda la garganta, no dejo de suspirar. El contacto de tus manos me hace pensar como siempre, que guardas buenos recuerdos grabaditos en tu mente. Vuela harto hacia las nubes recorriendo el firmamento. Hazme disfrutar un poco mi divino pensamiento. Llévame hacia el infinito, ahora que nadie nos ve. No dejes que me arrebaten mi modo de proceder. Contigo soy tan dichosa llevándome donde quiero, conduciéndome al camino del sentimiento más bueno. Condúceme hacia el sendero para que así pueda ver el camino de la vida y el modo de hacer el bien. Haremos un buen viaje por todos los continentes, transmitiendo nuestra dicha a toda la buena gente. Nunca permitan los miedos en esta pequeña mente y que los buenos momentos queden grabados por siempre.
En un sueñas. Para que tú seas feliz, te doy mi ser, te doy mi ser. Toma mis pensamientos, te prometo, ya no habrá silencios para toda la eternidad. Te olvidaré, duérmete una vez más, que la noche pronto pasará. No te olvides jamás, que un día nuevo hoy nacerá. Dulces sueños, mi amor, que mi corazón la
Bien, después de nuestro descanso habitual con nuestro correspondiente café, hoy de una forma no habitual hemos contado con, bueno, pues que Matilde nos recitara su poesía escrita dedicada al Alzheimer, porque al final del programa va a haber una poesía dedicada a un usuario que ha fallecido, a Mariano, y va a estar recitada y escrita por Eufrasio Navarro. Bien, recordaros, no sin antes recordaros, que a las 12 de la noche este programa del Café del Alzheimer tiene su redifusión en el 92.9 de FM en Radio Andújar. Y que también os podéis seguir en www.elcafedelalzheimer.org. Bien, antes del descanso nos hemos quedado explicando qué es la estimulación cognitiva, la importancia que tiene nuestra estimulación cognitiva a la hora de ralentizar la evolución de esa enfermedad, de la enfermedad que tratamos siempre, que es el Alzheimer y otra demencia, y bueno, cuál es el objetivo general y específico que pretendemos conseguir, que se pretende conseguir con nuestra estimulación cognitiva, fruto de nuestra experiencia de más de 20 años que se está aportando. En cuanto a la estimulación cognitiva, ¿qué área de intervención se realiza desde el punto de vista del área del psicólogo? Pues vamos a trabajar atención, la concentración, percepción, los diferentes tipos de orientación. Hemos comentado la orientación temporal, la espacial, la personal, la autobiográfica, la memoria a corto y a largo plazo, porque cuando hablamos de memoria hay diferentes tipos de memoria. Tenemos la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, la semántica, la episódica, entre algunas que nombramos. En cuanto al lenguaje, cuando valoramos el lenguaje, está el lenguaje en cuanto a la expresión verbal, la capacidad lectora, en cuanto a la escritura, la comprensión oral y escrita, el razonamiento. Luego también trabajamos en el área del cálculo y la lógica, reconocimiento numérico y operaciones. Se trabaja las praxias, que es la ejecución y la producción de actos motores de carácter voluntario. Las nocias, que está relacionada con el reconocimiento de estímulos, bien visuales, auditivos, táctiles, olfativos y funciones de carácter ejecutiva, que está relacionada con el juicio, con ese razonamiento abstracto y la planificación de actividades. Algo que es importante resaltar, que un usuario o una usuaria en la que resulta que hay una función que ya está perdida, como puede ser, por ejemplo, el área de cálculo en la parte del razonamiento de problemas. Bueno, pues si ese usuario o esa usuaria no es capaz de realizar un problema aritmético, un planteamiento y una resolución del mismo, pues no vamos a ponerle ese tipo de ficha, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es una función que está perdida y no tiene sentido frustrar al usuario, que se dé cuenta que no es capaz de hacerlo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de la estimulación es estimular aquella área que sí podemos tener resultados de en cuanto estimularla, en cuanto a que no es una función que todavía está perdida. Esa área cerebral específica, por ejemplo, que está relacionada, vamos a poner un ejemplo, con la atención, pues la vamos a seguir estimulando hasta que el usuario no responda, porque todavía esa atrofia cerebral que se produce propia de la enfermedad no ha afectado todavía a esa área específica.
Y eso es lo que se denomina en el tratamiento de retrasar lo máximo posible el avance de la enfermedad.
Claro, dependiendo de las diferentes áreas que podemos estimular, pero que no tiene sentido poner terapia a una área que no va a responder el usuario o la usuaria porque es una función que ya está perdida o está en proceso de deterioro. Si está en proceso de deterioro, todavía la podemos estimular, pero sabemos que es una función que más pronto que tarde se va a perder. El éxito, por así decirlo, de las terapias está en que vayas valorando al usuario o a la usuaria cada 6 meses y vayas viendo que se está manteniendo en la evolución de la enfermedad. Lógicamente, con el paso del tiempo, algún pequeño avance tiene que haber, pero vamos viendo que en términos generales la eficacia de las terapias van siendo efectivas.
Y vaya por delante que nuestros oyentes tienen que saber que estamos hablando. Este es el Café del Alzheimer. Estamos hablando de el área de memoria y todo esto a sabiendas, desde la perspectiva que es una enfermedad que aún no se cura. Con lo cual hay que hacer un gran esfuerzo para conseguir retrasar el máximo tiempo posible esta terrible enfermedad.
Así es. Bien, pues vamos a ver, por ejemplo, qué terapias nosotros aplicamos pues desde nuestra asociación. Hace años atrás se aplicaban terapias que se llaman las terapias tradicionales. Las terapias a través de la ficha de lápiz y papel. Un papel en el que nosotros seleccionamos el tipo de terapia de ficha que vamos a, en función del área que vamos a estimular, vamos a poner al usuario. Si es de memoria, qué tipo de ficha, con qué nivel va a ser el usuario. Si es de cálculo, pues qué tipo de ficha de cálculo de lápiz y papel va a ser el usuario. Pero resulta que nos vamos encontrando que el mundo en general va evolucionando en cuanto al ámbito de actuaciones en cuanto a las tecnologías. Por ejemplo, cuando nosotros íbamos al colegio, nos enseñaban con una pizarra, con una tiza y a borrar. Ahora, si nos acercáramos a la aula de los alumnos, desde muy pequeños ya no se está trabajando en ese tipo de pizarra. Se está haciendo uso de un recurso que es otro tipo, como puede ser las pizarras digitales o pueden ser, según las edades, pues una tablet.
Aplicando las nuevas tecnologías.
Aplicando nuevas tecnologías. ¿Por qué se hace eso? Aparte de que tenemos que adaptarnos a los tiempos en cuanto a tecnología, es que se ha visto que en el ámbito educativo los niños pues responden mejor, de forma más motivada, mejoran autoestima con este tipo de recursos didácticos. Entonces, pues desde las asociaciones pues nos planteamos y por qué no lo podemos hacer con nuestros usuarios y usuarias. Y surge la necesidad, ¿y por qué? Porque cuando se pone en marcha un proyecto, una nueva terapia de estimular en función de nuevas tecnologías, surge por una necesidad. ¿Cuál es la necesidad?
Revitaliza su interés, ¿verdad?
Claro, ¿Por qué surge la necesidad? Porque nos encontramos con diferentes colectivos, con diferentes perfiles de usuarios que acuden a la asociación. Y antes, los usuarios que acudían a la asociación eran usuarios en una fase moderada, personas bastante mayores, en los que solo iban a responder a las terapias tradicionales. Que una parte de las terapias tradicionales son la ficha de la PIPAPE, pero otra parte de las terapias tradicionales es la orientación a la realidad a nivel verbal con el profesional y el grupo, gimnasia a nivel grupal con el profesional y el grupo de compañeros, pero nos encontramos con colectivos, perfiles de personas usuarias con edades más jóvenes y que si le pones terapias tradicionales no van a acudir al centro porque lo ven como que es el colegio o como que es una tontería y que no van a venir. Porque lo hemos visto, pues surge la necesidad de crear una forma que le motive y que se encuentren también, es como una manera de decir, lo que mis nietos hacen, que tienen una tablet o que tienen un ordenador o que tienen una pizarra, yo también, que soy capaz de hacerlo.
Sí, sí, sí.
Y como yo soy capaz de hacerlo, me siento útil y me siento capaz de hacer lo que mis nietos hacen. Que qué listos son mis nietos, cuando te lo explica dice, mi nieta es muy listo porque coge una tablet y un ordenador. Te está diciendo que él y ella también son listos, porque también lo cogen.
Eso es claro. Estimulación.
Sí, sí, sí.
Claro.
Entonces, los grupos de usuarios que tenemos, tanto en el turno de la mañana como en el turno de la tarde iniciales, solo tiene una estimulación más limitada que los que están ya en una fase un poquito más avanzada, que están con terapias tradicionales, pues responden muy bien a las terapias con las nuevas tecnologías. Luego tenemos terapias tradicionales, tenemos las terapias con nuevas tecnologías y tenemos también lo que llamamos las terapias mixtas. Son usuarios que hacen terapias tradicionales y también terapias con nuevas tecnologías. Valora al usuario y a la usuaria y te das cuenta que pueden hacer la orientación, la gimnasia, pero es que además pueden hacer de la cartera de terapias con las tecnologías que tenemos, de 6 terapias, por ejemplo, o 7 que tenemos, pueden hacer programas gratis, pueden hacer PISE y pueden hacer pizarra digital. Seleccionamos eso y dentro de ese recurso didáctico que utilizamos, seleccionamos la terapia y buscamos el nivel adecuado a cada uno de ellos.
Yo te voy a hacer una pregunta, Mari Carmen. Antes hemos comenzado el programa hablando sobre la alimentación mediterránea, que es muy sana, sí. Efectivamente. ¿Qué incidencia pueden tener a la hora de su reacción mental cuando se le explica desde la asociación, desde los profesionales, la importancia de su alimentación de siempre?
¿A qué? ¿A los familiares o en prevención?
A los propios usuarios. Entendiendo que recuerdan más la vida pasada.
Se le está trabajando, claro. Mira, tenemos el taller de cocina. Y en el taller de cocina lo que se hace es aquellas personas que todavía pueden, por ejemplo, hacer una receta de cocina, lógicamente, con utensilios que no entrañan peligro y tampoco van a estar con un contacto directo ellos con una, si hubiera algo que suponga peligro, de todas formas claro, trabajamos estáis, con microondas y demás.
¿Estáis con ellos?
Ellos recuerdan, claro, ellos recuerdan pues cómo se hacía un bizcocho o no vamos a hacer allí lógicamente un cocido, pero si le preguntamos, pues venga, vamos a trabajar dentro de la reminiscencia alimentación, pues se le va a preguntar cómo se hacía un cocido, qué primero se... y saben, claro, recuerdan. O cómo se hace un arroz, o cómo recetas que son recetas de toda la vida, que obedecen a nuestro tipo de dieta y que lógicamente ellas todavía van a acordarse, aunque se le olviden ingredientes, porque es lógico que se lo olvide, pues mejor que si se lo pregunta a alguien joven que esté empezando a hacer la comida.
Pero quiero decir que notáis su interés y posiblemente su actividad emocional creciente.
Se encuentran motivados porque saben que eso sí lo conoce.
Claro.
O por ejemplo, vamos a ver, el viernes se hizo una terapia porque como resulta que el día 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer, pues nosotros también dentro de nuestra asociación lo que hacemos es también intentamos que cada vez se igualen también más los hombres con las mujeres. aunque con ellos ya, lógicamente, no vamos a conseguir igualar.
Está claro, está muy limitado.
Pero sí hacemos también un poco de, dentro de nuestra asociación, reivindicamos un poco ese derecho, ¿no? Pues, por ejemplo, y estuvo muy curioso, hombres en los que, bueno, previamente la técnico, una de las técnicas sanitarias, pues nos comentó que nos lleváramos ropa pequeña, de body, de bebé, plancha, lógicamente, plancha antigua, que no la vamos a encender directamente a la luz.
De las que se ponían en los calderos y las lumbres.
Bueno, de esa no conseguimos. Hemos conseguido una de la antigua, no de las actuales que tenemos ahora la gente más joven, pero de las que se enchufaba ya a la luz. Pero el objetivo es que ese día no era trabajar la reminiscencia, sino si no hubiéramos llevado una, hubiéramos intentado localizar a alguien que tuviera una plancha más antigua. El objetivo era que los hombres plancharan, que los hombres doblaran los bodys, que los hombres doblaran la bufanda, que los hombres guardaran los cubiertos. Se llevó, pues bueno, un separador de los cubiertos y se le, con indicaciones del profesional, aquí vamos a poner las cucharas, aquí los tenedores, secaban, simulaban que estaban secando los cubiertos y lo estaban poniendo. Y fue una actividad que los hombres disfrutaron mucho y las mujeres más, porque creo que era la primera vez que las mujeres veían a algunos hombres coger la plancha, aunque fuera de broma.
Disfrutaban ellas también.
Y fue algo que fue una actividad que hemos propuesto este año y que ha ido muy bien. Han disfrutado
todos, uno y otro.
Efectivamente. Claro. Y los profesionales de ver lo que disfrutaron.
Exactamente.
Porque claro, tú ves que un hombre, independientemente de la enfermedad, es pues que coge una plancha y no sabe por dónde cogerla. Porque claro, no han cogido nunca una plancha.
Pues últimamente los hombres se están acostumbrando un poquito más a las tareas domésticas, pero antiguamente...
Por eso te digo, antiguamente...
Afortunadamente, que no les pase lo que a mí, que se me cayeron dos huevos fritos por la ventana.
Pero ya después haría más huevos fritos, ¿no se te han caído?
Sí, ¿ah? Bueno, ya no, ya yo le...
No he hecho más huevos.
Yo ya me fijaba cómo se hacía, sobre todo para poderlo comer mejor.
Que sí. ¿Y la plancha cómo la lleva, Frosa? ¿Eh? ¿La plancha?
Fata.
La plancha de momento no me he quemado y espero...
¿Y no te quemará?
No, es que hay otras cosas que hacer. No es justificación, simplemente que no le quiero estropear la ropa a la que me manda. Que...
Y tampoco quitarle el trabajo a ella, ¿verdad?
No, eso sí, yo sé. Sí, yo detrás...
Hombre, me imagino que tú colaborarás en tu casa,
Por
¿no?
supuesto, porque entre otras cosas yo en esto digo lo que siempre, cuando me preguntan que en qué trabajo, digo que en nada, yo no he trabajado en mi vida. Con lo cual, eso lo aplico en mi propia casa. Hago lo que me gusta, con lo cual es un hobby y no se puede llamar trabajo. Aplico esa terapia que tú como psicóloga te pregunto, ¿es buena?
Tú sabes mucho, ¿no, Francisco? Es así, sí.
Claro.
Llevas razón. Tú haces lo que a ti te gusta. En palabras cristianas, lo que a ti te gusta.
Yo más que cristiana diría desde otra perspectiva, pero bueno, te lo acepto.
Tú el cristianismo no se lo mientes.
No, porque no, yo me he criado y me he formado en un colegio de curas, quiero decir que lo conozco perfectamente y lo respeto.
Muy bien,
y por eso doble edad de la isla un poquito.
No, simplemente no soy creyente, yo no. Y no tengo ningún problema, tanto en el respeto como en decir que no soy creyente. Pues muy bien, pero también reclamo que se me respete a mí también.
Muy bien, Francio. Dicho te queda.
Muy bien.
Dicho y hecho.
Hablando de la importancia de las terapias, explica, bueno, pues a grandes rasgos, pues las tres categorías, ¿no? Que nosotros...
Perdona, Mari Carmen, respecto a lo de creyentes, yo creo en muchas cosas. Quiero matizar esto, yo creo en muchísimas cosas, en eso no. ¿Puede usted seguir?
Muy bien, un aplauso.
Bueno, pues al hilo de lo que nos concierne, Eufrasio, que resulta que tenemos las terapias, hemos dicho que tenemos las terapias tradicionales, las terapias con nuevas tecnologías y las terapias de carácter mixto, en función de valoración, en función del resultado del área del psicólogo, se va a determinar qué tipo de terapia hay que aplicar a cada uno de los usuarios, porque de los 47 usuarios que tenemos actualmente, no todos van a tener el mismo tipo de terapia. ¿Por qué? Pues porque cada uno es diferente, y como cada uno es diferente, la evolución de su enfermedad también es diferente. Y cada uno hay que tratarlo como lo que es, cada uno persona. Y adaptar, siempre los profesionales nos tenemos que adaptar a el usuario como persona. Y una vez que nos adaptamos al usuario conociéndolo como persona, aplicamos unas terapias. No aplicamos terapias indistintamente. Esa no es nuestra dinámica de trabajo, ¿vale? Bueno, pues dentro de las actividades, por ejemplo, vamos a hablar, en otros programas hablaremos, nos centraremos más en desglosar el tipo de terapia con objetivos generales y específicos de cada una de ellas. Como actividades de la vida diaria, pues me gustaría resaltarlo porque es muy importante la labor que desde el área de terapeuta ocupacional que se está realizando en el turno de la tarde con nuestra terapeuta ocupacional que no hace mucho vino a nuestro programa del Café del Alzheimer, bueno, pues explicó la importancia que tiene, pues bueno, el que coman solo, el que le mantengamos, como hemos dicho anteriormente, autonomía el mayor tiempo posible, la higiene bucodental, eso forma parte de las actividades básicas de la vida diaria y con eso se está consiguiendo que el usuario o la usuaria mantenga el mayor tiempo posible las piezas dentales que todavía tenga. Pues algo pues muy positivo. Luego pues estamos trabajando desde la actividad de la vida diaria, se trabaja, como ha comentado anteriormente Eufrasio, la reminiscencia, se trabaja el tema de la música como un como estimulación a nivel sensorial, pero no de una forma de un carácter más lúdico. También se trabaja karaoke dentro de lo que es la musicoterapia, que en realidad no se llama musicoterapia, se llama animación musical, porque para que sea musicoterapia debe de estar aplicada la terapia por un musicoterapeuta, que no es lo mismo.
Y que además lo desarrolla una compañera nuestra, Pilar.
Exactamente. Y Pilar tampoco, pero Pilar no realiza musicoterapia. Pilar también realiza animación musical. ¿Por qué? Porque para que Pilar hiciera musicoterapia tiene que ser musicoterapeuta.
Ya.
¿Vale? Entonces, lo digo porque muchas veces escucha en otros sitios, pues estamos haciendo dentro de la estimulación cognitiva musicoterapia. Digo, ¿tenéis contratado un musicoterapeuta? No, y ya te explica lo que hace. Digo, perdona, pero eso no es musicoterapia, eso es animación musical. Dentro de la animación musical está, por ejemplo, el karaoke. Se fomenta el lenguaje verbal cantando el usuario y la usuaria aquellas canciones antiguas que ellos recuerdan. La estamos trabajando la reminiscencia y además estamos interactuando con ellos, se están motivando y está aumentando la autoestima. Fijaros todo lo que estamos consiguiendo.
Claro,
como decía antes Matilde, que ellos, cosas que recuerdan, se van a poner contentos
con la canción. Con lo cual lo comentamos desde un área de cultura, como Matilde y yo en este caso participamos como miembros de un movimiento cultural. ¿Es correcto, Matilde?
No sé, porque como está Guerrerillo hoy, no sé.
No, simplemente esto, somos miembros de un movimiento cultural literario, ¿no?
Sí.
Claro.
Sí.
¿Y qué hacemos?
No, nada, seguir.
Dicho queda, ¿no?
Dicho queda.
Eso es, claro que es el objetivo tuyo, que quede dicho. Muy bien. Pues dentro de esa, bueno, resalta eso, la importancia que tiene la actividad básica de la vida diaria, es que estamos trabajando durante el turno de la tarde, no trabajarlo también, lógicamente, por la mañana a través del desayuno, a través de los traslados, los servicios, pues bueno, también mantenemos autonomía al usuario o la usuaria en el tema de los servicios, el que sean capaces de a través de una supervisión, pues que se laven, de que hagan sus necesidades, se laven sus manos, es decir, una supervisión, pero que ellos sean autónomos. Eso es lo que nosotros perseguimos con nuestra asociación y dentro de la asociación del Centro Sanitario Aplicando Terapia. Mantener autoestima el mayor tiempo posible y poco más, es decir, fomentar esa motivación, autoestima y que la enfermedad, lógicamente, vaya lo más lenta posible. Bueno, me hace enseñar el compañero que está
en el control,
porque bueno, pues se nos ha hecho, bajo mi punto de vista, muy corto hoy el programa. Estamos finalizando ya la emisión del programa, no sin antes agradecer nuevamente la presencia a Matilde, a ti también, Eufrasio, aunque venga siempre, te lo agradeceremos.
Sabes que siempre podéis contar
gracias
conmigo.
Gracias a vosotros por invitarme.
Y Matilde, sabes que siempre que quieras pues puedes muchas venir.
Gracias.
Y gracias por escribir una poesía a nuestro colectivo Alzheimer y sabes que está ahí.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues nos quedamos con la poesía que Eufrasio le dedica a un usuario que estuvo en nuestra asociación y que recientemente no ha dejado, Mariano.
Bueno, pues el poema va dedicado en homenaje a Mariano Gómez Galindo. Corre, corre, campesino, entre espartos. El tiempo te traicionó por el hambre recibido y fue tu huida oscura y de espanto en tu tierra con tu corazón herido. Pero el amor te alumbró, tu compañera, Daría Marín Marín, sin miedo y con su fuerza, caminando junto, Mariano Gómez Galindo. Caminos nuevos entre montañas y ríos, orquestando en salva vuestra prole, hasta llegar a contemplar el mejor libro en este Andújar que os acoge. Mariano, llevaste marcado tu honradez con la mejor de las sonrisas, que son castillos, viendo la vida con coraje a la vez, entrelazando palabras con tus chascarrillos. Que de cultura hablamos, Mariano, refranero, palabra sabia de campesino honesto, trabajador incansable y un pensar que no se nota, aunque amargue la noche en el suspiro que denota el amor por tu gente, tus hijas, tu hijo, tu esposa, y hoy has echado tu mente a volar, Mariano. No sé a qué distancia te has ido, pero no importa, seguro que donde estés siempre será su meridiano. Y desde esta asociación tuya y nuestra te decimos adiós, Mariano Gómez Galindo. Nosotros todos recogemos tu testigo y decirte que siempre estará como la mejor muestra. Es el año, es el día que escribiste en mi libro, compañero, compañero, compañero.